Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola. Casi no ha pasado de nada este fin de semana, ¿eh? Casi no ha habido nada. Un fin de semana tranquilo, plácido, no ha habido noticias, no ha habido polémica, no ha habido prácticamente nada. Bueno, lo primero y más importante es que para empezar el tertulión futbolero de Deportes COPE Baleares, que hoy estamos de estreno, lo dijimos el viernes. Lo dijimos el viernes. Estrenábamos el estudio número uno de COPE Mallorca para, sobre todo, pensando en nuestros contertulios, en nuestros futboleros, para que estuvieran más amplios. Teníamos recargo de conciencia por haberles metido en el camarote de los Mars y nosotros lo hacemos todo por ellos, nos desvivimos por ellos. Queremos que estén cómodos, que estén como se merecen nuestros contertulios. Aquí estamos con Eduardo Basigalú, con Álvaro Delgado, hoy también Miquel Nanu Soler. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, Eduardo.
¿Qué tal?
Miquel.
Muy bien, hola.
Álvaro.
Hola.
Aquí estamos. ¿Da su visto bueno el consejero delegado de Deportes COPE Baleares, don Álvaro Delgado?
Por supuesto, y el presidente.
Y el presidente también. Vale, sí. Muy bien.
Siempre se puede mejorar.
Siempre se puede mejorar, por supuesto, y en ello estamos. Bueno, pues Jul, una vez más Sergi Jul.
Sigue Jul, se levanta Jul.
Bueno, canasta ya que convierte en leyenda, si no lo era, que lo es, junto a Rudy Fernández, un Real Madrid que tiene pues ese toque balear de dos jugadores de mucho peso en el equipo y que han llevado al Real Madrid a la undécima. Es la tercera Euroliga de Sergi Jul y es la tercera Euroliga también de Rudy Fernández. En el fin de semana en el que el Estia Menorca se ha bañado en oro y ha conseguido el ascenso al Aleporo, devuelve a la isla de Menorca a la élite del baloncesto, aunque sea la segunda categoría. Estuvieron 5 años con el desaparecido Básquet Menorca o Menorca Básquet en la Liga CB, estuvieron 5 años, desapareció en 2012 y ahora este nuevo club fundado en 2017, el Estia Menorca, desde la Liga EVA ha llegado a la Aleporo y también de alguna manera recupera el honor, la honrilla del básquet balear, que vuelve a estar en la segunda categoría del baloncesto español. Pero como digo, Menorca ha demostrado ser de oro este fin de semana y este era el momento sin duda cumbre de tiempo de juego, en este caso del deporte del fin de semana. Luego repasamos ahí 25 todo, pero desde luego, un fin de semana que todo lo demás ha sido pues mucho ruido y estamos hoy con los ecos del día después y hablaremos en nuestro tertulión, por supuesto, de los episodios que se producen, que también afectaron en su día al Mallorca con la visita del Real Madrid de Vinicius por aquel tonto aislado que cometió ese grito racista, fue identificado, propuesto para sanción, como pasará con los que en Valencia sean identificados en el campo de Mestalla, y todo esto lo contamina todo. Ya llevamos asuntos de político, de Estado, FIFA, en fin, están metidos, hay un berenjenal y se están diciendo una cantidad de estupideces importante. Pero no perdamos el foco y, por supuesto, tenemos que hablar de la derrota del Mallorca, de un Mallorca, pues que cuando uno consigue el objetivo que se ha trazado, que es la permanencia, y no se compite por objetivos, en el fútbol competir sin objetivos es como comer sin comida, es decir, no comes. El fútbol y el deporte se nutre de objetivos, e incluso un entrenamiento tiene objetivos. Todo lo que no sea tener objetivos deja sin sentido el fútbol. Y hay una cierta autocomplacencia que, claro, se merecen el aplauso, se merecen haber conseguido el objetivo con mucha antelación la plantilla del Mallorca. Pero escuchamos, yo al menos con preocupación, en las horas previas y después del partido del otro fin de semana, pues escuchamos cómo la palabra Europa se prohibía y demás. Y claro que no se le tiene que exigir al Mallorca Europa, pero se tiene que competir por algo. Y como ya empezaban a decir, no, que a nadie se le ocurra decir Europa. Bueno, pues entonces, ¿para qué competimos? Se compite por nada, ¿no? Entonces el jugador entiende, de manera inconsciente, ¿quieren hacerlo mal? No quieren hacerlo mal, pero de manera inconsciente, lo que queda en el jugador es que ha acabado la temporada. Y esto es lo que pasó el otro día en Almería. Que a lo mejor si Lee marca la primera y se ponen 0-1, pues es otro partido. Pero no fue así y vimos lo que vimos. Pero bueno, esto es lo que yo quería decir, pero aquí estamos para que lo comenten nuestros contertulios. Bueno, Álvaro, Eduardo, Miquel, no sé cómo lo visteis, que evidentemente nos centramos en el Mallorca, luego hablaremos de todo. Pero ¿cómo lo visteis?
Bueno, yo en cuanto al partido del Mallorca, yo creo que lo que hubo sobre todo es falta de tensión defensiva el otro día. A diferencia de lo que nos tienen acostumbrados o nos han tenido acostumbrados esta temporada, también por las bajas y los cambios, hay que valorar suficientemente bien lo que significa Raíllo en este equipo y la jerarquía que que él supone para los demás defensas. Pero yo creo que evidentemente pues fue un partido de cierta relajación. No sé por qué no jugó Giovanni González todo el rato, igual era por un tema
por no forzarle,
por
sí,
no forzarle.
Venía de la lesión.
A mí la posición de Antonio Sánchez en el lateral derecho me parece que no aporta nada y resta mucho a Mafeo. Casi prefiero poner un lateral del filial que poner a un jugador que trastoca toda la estructura defensiva y que encima a Mafeo le quitas el 50% de su efectividad. Y luego, pues, hombre, es verdad que se nota un poquito la falta de intensidad y de tensión que hemos mantenido durante toda la temporada. Esto también significa que el Mallorca está justito y que en cuanto baja unos gramos la intensidad, te pasa por encima la Almería. O sea que de aquí hay que sacar conclusiones interesantes para confeccionar la plantilla el año que viene, ¿no?
Miquel, ¿cómo lo viste?
Bueno, yo creo que era lógico que ocurriera algo así, ¿no? Es verdad que puedes decir, bueno, el Elche, desde que descendió, ha ganado el Atlético Madrid, el otro día empate en campo de Getafe. Pero bueno, también puedes decir, el Barça, después de ganar la Liga, pierde en casa, ¿eh?
Sí,
1-2
sí.
Contra la Real, que sí, que bueno, que pelea por ese objetivo de Champions, pero bueno, yo creo que lo tiene bastante asegurado. El Madrid también, cuando ve que ya no puede alcanzar al Fútbol Club Barcelona, pues pierde en campo la Real, el otro ayer pierde otra vez. Es decir, esto es muy difícil penetrar en la cabeza de los jugadores y hacerlos competitivos, ¿no? Yo creo que ahora el próximo partido, la semana que viene, estoy seguro que incluso sin decir nada, sin que el entrenador recordara el partido contra la Almería, que yo creo que habrá un reseteo por parte de los jugadores y además es en casa, y van a salir y van a ser competitivos. Desde luego, lo que había imaginado Rubí, que creo que en la previa decía, el Mallorca muy aguerrido, muy bueno defensivamente, ha avisado a mis jugadores que hoy va a haber muy pocas ocasiones, a ver si las aprovechamos. Vamos,
porque es el Mallorca habitual, pero no fue el caso.
Al colchón, claro. El famoso colchón del Mallorca en el que se viene durmiendo de hace rato. Yo coincido con lo que dijeron antes, coincido con lo que dijo Nano, salvo en una parte que es muy difícil por ahí entrar en la mentalidad de los jugadores. Yo creo que en el caso de Mallorca es bastante fácil entrar. Hay muchos jugadores que no tienen nivel competitivo y que no tienen la competitividad que hace falta. El partido del sábado, no digo que me sorprendió, porque esperaba eso, cosa que me cayó mal, incluso porque me hubiera sorprendido gratamente si hubieran presentado un partido como toca.
Y como quería el entrenador, porque, perdón Eduardo, en la previa dijo, nosotros no podemos ir blanditos a Almería porque nos van a pasar por encima, sí, y no quiero esa imagen del equipo, pero no se tradujo en el campo.
Una cosa es lo que se dice, sí, y otra cosa es lo que se transmite. Yo la verdad que ahí tampoco me puedo meter mucho porque no sé qué es lo que se dijo ni nada, pero han dado la impresión de una falta de tensión que, desde mi punto de vista, es grave. No es tan grave, teniendo en cuenta que se cumplió el objetivo a priori, pero me ha parecido mal, y lo vinimos diciendo a lo largo de la temporada, que han desaprovechado opciones de estar bastante más alto, que es lo que les corresponde hacer, por otra parte. Porque y bueno, yo la mejor calificación que encontré, que el Mallorca es un partido indigno. Y me voy a la definición de indigno de la RAE, que no se corresponde, no está en consonancia o no guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Con lo cual, digo, ¿el Mallorca tiene para más? Sí, tiene para más, creo que tiene una plantilla que, exigida, pudo hacer más, no solamente en este partido, sino en unos cuantos más. Si no da para más, es que hay varios jugadores que no tienen la competitividad que hace falta para un torneo como este. Entonces,
¿sabéis qué vi yo? Hablando de entrando un poco en lo que fue el partido, les vi con mucha dificultad para sacar el balón. Hay que recordar que se le juntaron las dos ausencias de los dos mediocentros, Galarreta y Morlanes. Entonces, claro, sales con Baba, sales con Dani, que por cierto a él le gusta jugar en posiciones centradas, pero sí, el otro día no acabó de aprovechar esos minutos. Y había como mucha dificultad para salir. Luego Mafeo a banda cambiada. Antonio, que no es carrilero. O sea, había dificultades para salir, ¿no?
Me pareció que la mayoría de los jugadores me dieron la impresión durante todo el partido que estaban incómodos.
Sí.
Todos. Inclusive, cuando veo, si hacemos la comparativa de los del sistema. Los contrarios jugaban un 4-3-3, el Almería jugaba un 4-3-3 clásico, como viene jugando, y el Mallorca jugaba un 5-4-1, sí. O sea que iba a tener superioridad numérica por lo menos
y no
en,
me pareció,
en
¿no?
defensa y en el medio campo. No se notó nunca. O sea que hicieron las cosas mal. Fue porque es más allá de los cambios, tiene que haber un trabajo en táctico en la semana para que los jugadores sepan lo que tienen que hacer en el campo. Por lo menos en este partido no se notó.
Y luego hizo una modificación y pasó a defensa de cuatro en la segunda parte. No sé si muy tarde, Miquel, no sé cómo lo viste.
Bueno, hola. Hablando de cómo lo puedes arreglar, no sé, como dice Eduardo, no sé cuál fue la charla. Seguro que hubo una advertencia, ¿no? Parte de las declaraciones, es decir, no salgamos relajados, esto se juega en la vida, los primeros, no sé, los primeros 20 minutos, quiero tensión, quiero competitividad. La forma de arreglarlo es cambiando a 4. Cambias a 4 o a la media parte cambias a 5. Aunque te quedes con uno menos en los últimos 10 minutos.
Hizo un triple cambio, si mal no recuerdo.
Es un aviso a jugadores o antes de que acaben los 45 minutos. Porque, ya ves, siempre me acuerdo una vez Paco Gémez, que creo que, no sé si hizo un cambio, no sé, a los 30 minutos o algo así, cuando estaba en el Rayo, hizo un cambio.
Inclusive antes creo que lo hizo.
Puede que antes, a los 20 minutos, y cambia a un jugador. ¿Y por qué cambias a un jugador? Digo, porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer.
No me gustaba lo que estaba haciendo.
Lo que yo esperaba de él, lo que se esperaba de él, no lo estaba haciendo. Entonces nosotros no podemos jugar el resto del partido con uno menos o 20 minutos más con uno menos. Pues estábamos jugando con un jugador menos. Entonces lo cambié porque es que nosotros no podemos estar así con un jugador menos.
Incluso
¿no?
digo que hay otros entrenadores que hicieron cambio a los 15 minutos, a los 20 minutos, asumiendo que se habían equivocado ellos. No tiene nada que ver el jugador. Yo hice mal las cosas.
Eso lo hizo una vez Luis Aragonés con Carlitos en Oviedo. A Carlitos lo quitó, no sé si tú estabas en ese partido, Miquel, contra el Oviedo en el Carlos Tartiere, le quitó en la primera parte. Y dijo, es que me he equivocado, no tendría que haberle puesto. Y lo dijo después en la rueda de prensa.
Bueno, es que cuando haces un 11 lo haces buscando la fiabilidad de cada posición, de cada jugador, ¿no? Tú te imaginas las expectativas, qué es lo que te puede dar cada jugador en esa posición, ¿no? Y si has visto los entrenos, puedes estar pensando, este igual me podría dar hoy porque ha entrenado muy bien. Entonces tú te imaginas un partido, tú te imaginas un rendimiento del jugador. Y si no se está dando, pues dices, ostras, pues oye, no es que te hayas equivocado. Evidentemente tú tienes que imaginar el desarrollo de un partido y después, evidentemente, participar. Que es cuando dicen, bueno, es que hay entrenadores que intervienen. Sí, hay entrenadores que intervienen cuando creen que tienen que intervenir. Si es a los 20 minutos, a los 20 minutos. A la media parte, otros no. Otros, a veces se habla de que siempre hacen los cambios en el minuto 60 de la segunda parte, el minuto 60-65. Era una forma de activar a los jugadores, un aviso, oye, no estáis haciendo lo que yo os he pedido. Y es verdad que cuando ya has conseguido los objetivos
es muy difícil, hay una bajada de tensión tremenda.
No es fácil, pero bueno.
¿Creéis que es un error no enfocar? Ya sabemos que es difícil, ya sabemos que hay equipos por delante, pero en el fútbol, para mí, si no hay objetivo, no se compite. ¿Creéis que es un error el no decir, señores, que tenemos ahí Europa a 4 puntos, vamos a por ello?
Pero todo jugador compite por sí mismo, es decir, cada jugador tiene un reto. Uno tiene que marcar goles, otro quiere una mejoría, otro sabe que hay un otro equipo que le pretende. Casi todo el mundo, casi todo jugador tiene algún reto, ¿no? Lo sorprendente es que en un partido después no pueda salvar a varios jugadores, ¿no? Eso es lo que sorprende. Y bueno, venga, vamos a ver quién ha estado por encima del 6 o del 7 o del 8, ¿no? Entonces dices, es que han sido muy muy pocos. Pero yo estoy seguro que el próximo partido, que es contra el Valencia...
El jueves, contra un Valencia que vendrá tranquilo. Madre mía, qué semana les están dando.
Un poquito más relajado, sí.
No, tranquilo en puntos.
Tranquilo del todo.
No está salvado, pero está tranquilo en puntos porque ha conseguido 6 puntos vitales. Pero con todo lo que haya armado ahí ahora mismo...
Lo que sorprende de lo que decía Miquel es que también afecte a los que juegan menos, ¿no? Que los que juegan menos, teóricamente, tendrían que tener ganas de demostrar que tienen algo más. Para ser justos, también hay que decir que los dos primeros goles de la Almería fueron rechaces desafortunados de la defensa del Mallorca.
Sí, pero pero fue una falta de tensión.
Lo que pasa es que, claro, ahí está. De no saber sacar la pelota, simplemente una mala suerte o es una falta de tensión defensiva.
No, que tenían que encontrarse.
O falta de categoría. Sí, sí.
Que tenían que encontrarse con otro Vinicius, estaba claro. Yeah. su primer hat-trick se lo marca el Mallorca. Así es que somos buenos. El Mallorca va levantando la moral por ahí.
Ahora, ¿te das cuenta que equipos que están luchando, peleando por no descender, tienen buenos equipos y buenos jugadores? Porque es que entre Luis Suárez y Lázaro Vinicius nos hicieron un repasito.
Todos los equipos tienen argumentos. Tú ves al Elche, y el Elche porque ha tenido un año horrible. El Elche
tiene jugadores,
buenos jugadores de medio campo para adelante. No sé si lo veis así, pero es decir, todos los equipos tienen algo.
Aparte de lo que tienen, yo la diferencia grande que veo con el resto de los equipos, que yo miro muchos partidos, la mayoría de los equipos le pueden salir las cosas o no, pero compiten. Al Mallorca hubo varios partidos de esta liga que no lo vi competir. Lo vi presentarse, cumplir con
¿pero
el
cuántos?
Trámite.
Porque
y este partido...
Más o menos al Mallorca siempre se le ve competir.
Fuera,
o sea,
no.
Defensivamente, al menos.
Fuera, no. En casa. Y eso te habla de que por ahí son jugadores que por ahí no tienen la personalidad. Muchos de la plantilla hay jugadores que para mí no tienen la personalidad necesaria como para aspirar a cotas más altas. Y eso será.
O sea, que hay que dar un salto de cierto salto para el año que viene.
Sí, que no pasa por más costo, ¿eh? Se trata por ahí de buscar o perfilar jugadores que compitan.
Otro perfil.
Más, desde mi punto de...
Que dé un pequeño salto.
Desde mi punto
yo creo
de vista,
que
sí.
Esta plantilla todavía, la transición de segunda a primera la hizo en parte y no la ha acabado de hacer del todo, ¿no? Y yo creo que hay que hacer ya una renovación total de la plantilla con jugadores de primera división. A mí, por ejemplo, la parte ofensiva de Almería es que Robertone, Luis Suárez, Lázaro Vinicius... O sea, tú ves unos jugadores que tienen mucho peligro, ¿no? Nosotros sacamos, salvo Kangin Lee Muriqi, sacar la segunda unidad y les cuesta horrores hasta llegar al área o dar dos pases.
Sí,
o sea,
Tino no sabes por dónde te va a salir. Amat estuvo muy desafortunado.
Ángel no
está. Ángel está de salida hace mucho tiempo.
Abdón toca dos balones. O sea, quiero decir, nosotros tenemos carencias ofensivas importantes, ¿eh? Muy importantes.
¿Sobre esto quieres añadir? ¿O renovar? ¿Hay que dar un saltito si se puede?
Remodelar.
Bueno, al final yo creo que estos equipos... Aguirre, por ejemplo, me ha gustado porque tiene las ideas claras. Te podrá gustar más su fútbol o no. Cuando hablabas de que tiene problemas para sacar el balón, yo creo que nunca, toda la temporada, no se ha sentido cómodo. De hecho, hay un equipo que estaba casi en descenso, que se llama Sevilla, que su entrenador, cansado de repetir que hay que sacar el balón desde atrás bajo cualquier circunstancia, pues lo acabaron echando porque no cumplía los objetivos. Llega Mendilibar o Dimitrovic, como se Dimitrovic o Dimitrovic, saca siempre el largo, ha reducido el número
pragmatismo.
De goles. Sí, bueno, ha buscado ese pragmatismo. El Mallorca también juega así. Yo creo que a la que hay una mínima presión bien hecha, juega en el largo,
juego largo, sí.
Y a partir de ahí, segunda jugada, y ahí empezamos.
Porque sabes que teniendo a Muriqi puedes tener continuidad.
Bueno, y si no, también tendría que hacerlo, porque ante el riesgo de perder el balón y que te hagan un contragolpe y te marquen gol, pues evidentemente pues lo haces. Juegue Muriqi o juegue Kangin Lee de delantero centro. Al final, juegas el largo y estableces
sí,
otra.
El Mallorca nunca ha basado en el fútbol ofensivo ni en la salida, pero cuando el otro equipo va ganando, que tú entonces. Que te invita a que tú vayas, ahí es cuando se vieron las carencias.
El Mallorca ha jugado contra el Barça y contra el último de la misma manera. El plan siempre ha sido ser sólido defensivamente, las líneas muy juntas. Es decir, tú ves cuando juega el 5-4-1, que están todos los jugadores metidos, es que no hay un espacio por donde meter el balón.
Totalmente.
Lo hacen muy bien.
Lo hacen muy bien.
Es decir, ves que resiste. En muchos partidos lo ha hecho así y ha sacado los puntos.
Sí,
al
final, yo me refería cuando le han marcado, cuando él tiene que ir a buscar. Ahí es cuando ya sufre más.
Vale, de acuerdo, pero a la hora de defender ha apostado por eso, no tiene tantas armas para atacar y para madurar los partidos o para ser protagonista, pero ha apostado por otra cosa y le ha salido bien. Al final miras los de abajo y he visto 64 goles en contra, 60 goles en contra, 62 goles en contra. Son dos goles casi por partido. El Mallorca al final 37, me parece, 1,0 y algo.
Sí, sí.
Y con esto...
Ahí está la clave del éxito.
Claro.
Esto te acabas hablando.
Estamos llegando a las 3:25, enseguida continuamos.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Es generen, analitzen i comparteixen. Com protegir-los i gestionar-los amb seguretat perquè portin valor? Les dades requereixen talent. El turisme, dades i talent. Mitsumit Mallorca. El congrés gratuït de turisme, dades i talent a Palma. 1 de juny a Caixa Fòrum. organitza Any Solution. Patrocina l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. Registra a mitsumit.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vaya fin de semana. Menorca es de oro. Ha ascendido a Leporo y encima su deportista, su hijo ilustre más internacional, Sergi Llull, daba la Euroliga al Real Madrid. Bueno, enseguida lo comentamos, pero el Mallorca se vino de vacío de Almería, Luis Ángel Trives, y con un Aguirre poco conforme.
Sí, poco conforme y enfadado. Decía que se marchaba de allí.
Bueno, el rival fue superior. Nos duró el entusiasmo 10 o 12 minutos hasta el gol. Intentamos remontar, nos hacen el segundo también errores impropios de lo que nos tiene acostumbrado el Mallorca y hoy la verdad el rival nos superó en todo. Culpable es este que está aquí frente a ti. Yo pongo a los jugadores, yo digo cómo, yo digo qué. Yo intento motivar, que no se relajen, intento, pero visto lo visto no me funcionó y soy absolutamente responsable de la imagen que dio el equipo hoy.
Asume la responsabilidad el técnico Javier Aguirre. El jueves espera al Valencia. El Mallorca será a las 7:30. Un Valencia que viene pues en medio del huracán que se ha armado en Mestalla en el día de ayer. Luego lo vamos a comentar en nuestra tertulia en Deportes COPE Baleares a partir de las 3:30 en COPE Más y en COPE.es como cada lunes. Y en baloncesto, lo decíamos, la fiesta del Estia Menorca. Así sonaba un Vintaufa lleno como en las grandes ocasiones y un Estia Menorca que superaba a Clavijo 6-7-6-1 y se ha plantado en la LEP Oro y evidentemente felicidad.
Sí, felicidad y un Javi Zamora, su técnico, que decía que habían venido para quedarse en la categoría.
El Estia ha llegado a la LEP Oro para quedarse, así que así lo espero porque hay muchísima gente detrás de todo esto para que a nosotros, los profesionales, no nos falte absolutamente de nada y para que, bueno, pues este pabellón y esta afición no se merecen menos. Así que espero y deseo que así sea.
Estar en Leporo mucho tiempo, o si no es así, que sea porque se mira para arriba, para la ACB en el futuro, ¿por qué no? Bueno, pues esto en cuanto al baloncesto. En cuanto al fútbol, al margen del Mallorca, la Unión Deportiva Ibiza despedía camises de la segunda división con victoria, al menos con una alegría para el último partido en casa, y esa doble alegría tiene nombre propio y el de un chaval.
Sí, el de Alex Sánchez, que hablaba así de ese primer gol en segunda.
Muy feliz por el gol, por la victoria del equipo y por meter mi primer gol en el fútbol profesional. He sentido mucha confianza en mí mismo. El primer balón que he tocado sabía que iba a ir dentro y así ha sido. He visto a Javi que se la pasaba a Nolito y en los entrenos Javi y yo siempre metemos muchos goles así y ha salido así. Pues al principio un poco nervioso, pero cuando entro
los
al campo...
Los nervios de un chaval, 18 años tiene este delantero, Alex Sánchez. El Ibicenco que ya había debutado unos minutillos, pero el otro día tuvo ese acierto de marcar el gol de la victoria frente a un histórico Real Zaragoza, en el que por cierto se despide su capitán Zapater. Y auténtica final, la que tiene el Atlético Baleares, es la última jornada, es el sábado, como el sábado pasado, y es también horario unificado a las 7:30 de la tarde, será en Las Gaunas. Allí tiene que jugarse la permanencia el Atlético Baleares, que está en descenso. Tiene que ganar. Si gana, está salvado. Si no gana, desciende a la segunda red, Luis Ángel.
Sí, y su técnico Tato dejaba claro y recordaba que dependen de ellos para salvarse.
Amb tot lo malament que ho hem fet, pues mira, encara tenim aquesta finestra oberta per, bueno, Pues es normal.
Se le fundieron los plomos ante 3.100 espectadores, con el estadio apoyándoles a tope, mucha precipitación, mucha ansiedad de los jugadores que no acertaron en los últimos metros ante un descendido Calahorra. Y ahora tienen que ir a por la victoria frente a un equipo que se está jugando la Copa del Rey, como es la Sociedad Deportiva Logroñés. El otro Logroñés, la UDE, ha descendido de categoría. Y en segunda ref, la Peña Deportiva ganó el primer asalto a Lucán Murcia 0-1, eliminatoria de ascenso a primera ref, y la Peña Independent jugará la eliminatoria por subir a segunda ref contra otro equipo, eliminatoria nacional, después de haber superado al Santañí. En fútbol sala, el Pana Futsal arranca el playoff este miércoles, después de haber sido por primera vez en su historia campeón de la liga regular. Ahora empiezan los playoffs. Lo comentan todo y enseguida continuamos. Miquel Solé, Álvaro Delgado y Eduardo Basigalub. Enseguida continuamos con el tertulión.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
En Hipercentro, hasta el 25 de mayo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como sandía rallada, 0,78 euros kilo, chorizo criollo, 8,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
El Pi presenta Persones com tu. Coneixeu en Pep, na Xisca, en Toni, na Magdalena, en Carles i na Coloma? Són persones mallorquines i treballadores. Com a moltes més persones de la nostra illa, creuen en la necessitat de votar per un partit que vulgui una millora en les condicions de vida del ciutadà de les Illes Balears. Una manera de fer política sense crispació, en solucions reals. Junts serem decisius. Vota el Pi. Persones com tu.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
El 10 de junio regresa a las calles de Palma un evento único, la Winter Night Run Mallorca Última Hora. La combinación perfecta entre deporte y diversión. Elige distancia, milla verde solidaria a favor de Aspace 5 y 10 kilómetros. Información e inscripciones en winternightrun.es. Patrocina Ayuntamiento de Palma. Organiza Club Maratón Mallorca y DG Eventos.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
Las 3 y 32 minutos de la tarde, bueno, hubo una cosa en Mestalla, al margen del lío, del racismo y Vinicius y todo esto, una cosa que rara vez se ve en un partido de fútbol, y es que había dos balones en el campo, que eso a veces pasa, porque se tiran deliberadamente para perder tiempo, aficionados, cuando no de algún banquillo, que a veces pasa también, pero lo que no es tan normal es que uno de los dos balones le pegue un jugador y golpee en el que está en juego, y eso se produjo ayer. Y si hubiera sido dentro del área, hubiera sido penalti. Como golpeó al otro balón fuera, fue libre directo fuera. Mira, nos lo explica Félix Guerrero.
Buenas tardes a todos. Defensor del Valencia aprovecha que el Madrid atacaba y lanza el balón que no está en juego contra el que está en juego e impacta sobre él. Entonces ahí hay que amonestar al jugador del Valencia porque lo hace de forma intencionada y después conceder un tiro libre directo. Si hubiese sido dentro del área el impacto, pues hubiese sido penalti. Por lo tanto, la decisión del árbitro estuvo bien tomada.
¿Qué os parece?
Pues yo no sabía esta regla.
Le hubiera salido la broma a Schomer, le hubiera salido
sí, sí.
Cara, ¿eh?
Carita, sí.
Es que yo me pensé que era bote, generalmente neutral, cuando hay algo algún elemento externo, como puede ser...
Claro, pero se entiende que ha sido, que es algo deliberado, parte, claro, y por lo visto está arreglado, sí, sí.
Deliberado, comprendo que sea así. Tampoco creo que haya que haya tirado el jugador con intención de darle al otro...
Pero muy listo no fue, porque tira en dirección a donde está Vinicius.
Es que tira ahí para entorpecer, digamos... con tanta suerte o con tanta mala suerte que la pelota impacta en la otra y genera todo esto.
Pero hubiera podido ser penalti.
Y todo lo que vino posterior, sí, sí.
Miquel, yo no sé si tú recuerdas algo así en un partido.
No, pero yo entendía que el acto premeditado de Sommer o del jugador del Valencia tenía que ser penalizado. Es decir, sí. Ese balón está ahí, pues olvídate de ese balón. Tú no puedes golpear ese balón y encima, bueno, se veía claro que va con la intención de como dice Eduardo, de entorpecer la jugada de Vinicius y además le da el balón. Y se entiende que algo tiene que ocurrir ahí, porque además ese balón, quien primero llega al balón es Vinicius. No sé si después se perdía por la línea de fondo, pero lo toca antes, o iba a tocarlo antes Vinicius, no podía llegar Fulquier. Entonces algo tenía que ocurrir. Tuvo la suerte que fue fuera del área, pero no sabía exactamente lo que podía ocurrir, pero, hombre, alguna falta o algo. Creo que alguien dijo, sí, que es como si le hubiesen derribado al jugador, sí, claro, le hubiesen hecho una falta.
Yo siempre había entendido que cualquier interrupción del juego se pitaba.
Si es accidental,
un
sí.
Bote, sí.
Es un bote neutral.
Si dan el árbitro...
Aunque hubiera una amonestación al jugador, pero pitar un penalti así, imagínate que podría ser polémico. ¿Eh?
Si un balón aéreo que pasa un ave y pega en el ave. Y tal. Bueno, todo eso es accidental.
Digo que si yo fuera el abogado defensor de Chomer, diría, jugador iba de cara a la jugada y se encuentra con un balón, no se puede distraer en sacarlo para otro lado, le pegó como venía y justo fue a darle la jugada.
Bueno, ¿y cómo visteis todo el show que se armó? Porque Vinicius genera lo bueno y lo menos bueno que le ocurre al Real Madrid en cualquier partido.
¿Lo bueno que genera qué es Vinicius?
Bueno, es desequilibrante para su equipo.
Como jugador.
Sí. Correcto. Pero luego todo lo que genera es ruido alrededor de su equipo.
Vinicius, claro, eso es lo malo. Entonces yo digo, Vinicius cosecha lo que siembra. Ojalá se centraran en un jugador... realmente hasta me cansa un poco.
No, es que cansa
y harta toda la parafernalia que se monta a través de un incidente para el cual ya hay reglas y cada una de las instituciones tiene que tomar las medidas.
Pero fíjate, Eduardo, se está hablando de que la Liga no persigue el racismo.
No, pero es mentira. Lula, claro, por
es mentira,
digo.
Porque están denunciados todos los casos, identifican a todos los que pueden identificar, los llevan al juzgado. Aquí en Palma pasó y ha pasado en toda España. La Liga lo está denunciando. Hay un protocolo que la propia FIFA recomienda, Infantino, y diciendo, tienen que seguir nuestro protocolo. Pero si lo han hecho.
Pero,
es decir,
pero,
primero, se para el partido. Si dice por megafonía, si a pesar de decirlo por megafonía sigue habiendo gritos, ordena al árbitro que se vayan los equipos. Y si persisten, se da el partido por perdido al equipo local.
En el informe el árbitro puso que era una sola persona la que...
Y luego se hace el llamamiento, a partir de ahí ya no siguió. Pero claro, luego se confunde todo y empiezan a decir que le gritaron mono, mono todo el campo. Y no es así, gritaban tonto, tonto.
Todas mentiras, pero como...
Entonces, claro, estamos en un mar de confusión donde todo se ha contaminado.
Y estamos en una época en que la mentira cunde tanto, o que mucha gente por ahí quiere aprovecharse políticamente del tema, como Lula, entonces le dan trascendencia.
Sí, ahora aparecen todos los rufianes de la vida, que si Rufián, que si Echenique, que si Lula, bueno, están todos. Bueno, están todos.
Precisamente, listo.
Ya, pero bueno, punto. Volviendo al foco, es decir, claro, hay gente que pretende tener razón diciendo el problema es Vinicius que lo genera todo, ¿vale? Esto es una postura. Y hay otros que dicen, no, el problema es de la gente que provocan al jugador. Y no son excluyentes, al final no son excluyentes. Es decir, el jugador tiene un mal comportamiento y luego hay mal comportamiento de la gente. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que aquí tiene que haber una mejoría bidireccional en dos direcciones, por parte del jugador y es decir, si el jugador ceja en ese empeño de protestarlo todo, de tirarse algunas veces, de cuando es derribado de verdad pedir una tarjeta, pedir un penalti, alzar los brazos, hacer aspavientos.
Simular para perjudicar.
No digo, engañar también, levantarse y incluso, bueno, si recibes, una especie de intimidación verbal por jugador, por el defensor, pues no entrar al trapo. Es decir, ir suavizando ese comportamiento y la gente y los jugadores dejarían de hacerlo, porque también el defensor ve que consigue una recompensa, ¿no? Con lo cual, dice, bueno, es muy difícil de parar, pues vamos a intentar sacarle de sus casillas, a ver si somos capaces de descontrolarle. Pero bueno, después el hecho de que haya gente que pueda llamarle mono, esto creo que ya estamos en otra época. Ya se han normalizado muchas cosas en la sociedad española. Una de ellas tiene que ser esta. Si es una persona, no creo que solo fuera una persona. Me parece que fueron más personas.
Después, sobre todo en el exterior de Mestalla.
A partir de ahí debería identificarse, porque no se puede castigar el todo por una parte. Totalmente. Es decir, si ha sido una parte, esa parte tendría que ser identificada y tendría que ser castigada, penalizada, sacada un año de los campos de fútbol. Pero al final dices, bueno, es que esto no pasa en otros eventos deportivos, que haya estas actuaciones de racismo. No sé si fue el año pasado que también Iñaki Williams sufrió estos ataques de racismo, creo que fue en Cornellà del Prat, sí, sí. ¿No? Ir al insulto, a este tipo de insultos a jugadores de color, yo creo que esto ya debería quedar atrás. Otros insultos que evidentemente podríamos reflejarlos aquí, que hemos sufrido todos como futbolistas.
No generalistas.
Pues bueno, eso ya.
Más me insulto.
A ti nunca, ¿verdad, Eduardo?
No. Los contrarios no, de mi propio equipo.
Pero bueno, ya no era racismo, ¿no? Entonces, racismo es un tema delicado y creo que en la otra dirección esto hay que castigarlo y hay que penalizarlo.
Porque como tú dices, también estamos en otra época, porque en el fútbol que vosotros conocisteis estaba muy integrado, no en España, en todo el mundo, pues llamarle de todo a un jugador para tal desequilibrarle, no sé qué, el insulto racista estaba como asumido. Y hoy no es así, o sea, hoy hay mucho rechazo.
Pero insulto racista y de lo que sea.
Y de lo que sea, sí,
de cornudo para arriba, qué sé yo. Pero por eso digo, la verdad que me sorprende el grado de supuesta ingenuidad o de sorpresa que generan este tipo de cosas, cuando han pasado siempre, y no digo que tenga que ser normal, pero creo que es la mejor época de lejos, desde siempre, desde toda la historia, en que se juega con bastante tranquilidad en ese aspecto.
Sí. Miquel, de todos los años, de los 20 años que tú estuviste en Primera División, ¿hay algún parecido con algún otro? Porque siempre ha habido jugadores desequilibrantes fantásticos en la Liga Española, ¿no? A vosotros os tocó lidiar con jugadores también súper desequilibrantes, yo qué sé, Romario, no sé, hay muchos ejemplos. ¿Recuerdas a alguien tan que generara tanto, que tuviera ese comportamiento a veces tan despectivo? Y ahora estamos separando lo del racismo, ¿eh? Digo, la forma de comportarse de Vinicius, ¿alguien que provocara tanto, que se encarara tanto con el rival?
No lo recuerdo.
No sé si estoy.
Pero también hay que decir una cosa, ahora existe internet, ¿eh? Es que ahora los jugadores ya no hacen, si no hacen declaraciones, pero sigue hay un tuit que en el momento que se ha lanzado la red, da la vuelta al mundo y todo el mundo está interconectado, y a partir de aquí lo retuiteo. Y claro, esto cuando hablas de Lula, de políticos,
sí, 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 sí.
De esto antes no existía, ni siquiera había televisiones que dedicaran programas de una hora y media al deporte. Es decir, no había,
sin duda, pero había jugadores que sacaran,
no era lo mismo.
Eso es indudable.
Entonces, yo creo que también esta globalización que existe ahora, antes no
pero
existía.
Pero en el campo ocurrían, había jugadores
cosas,
tan
ocurrían cosas, te intimidaban, te decían de todo, te insultaban. Evidentemente el que provocaba esto, yo no era alguien que estuviera siempre diciéndole cosas al contrario, con lo cual tampoco me las decía a mí. Ahora, el que entraba en este juego, evidentemente, los defensores.
Había jugadores especializados.
Claro, había jugadores especializados, pero había jugadores que no les importaba, que les gustaba o que no se estaban quejando todo el rato, igual les dejaban de hacerlo.
Y estaba menos protegido.
Pero también te digo que es verdad.
Normal, aparte.
Lo que sorprende también es eso, ¿no? Que al final dices, pero vamos a ver. Que hay más jugadores de color en el Real Madrid. A Rodrigo no le suele pasar esto. Rodrigo
ni a Militao ni a Rüdiger, que se
pero
no quiero
decir que puede ser tan bueno como Vinicius, regatea también y es muy fino, pero al final le hacen una falta, se levanta y sigue jugando. Pero Messi, por ejemplo, ¿no? Ya sé que Messi no es negro, ¿no? Pero quiero decir que Messi, si había alguien que en las estadísticas decían el jugador que más ha regateado de la temporada, Messi, con 50 regates más que el segundo, le derribaban, le tiraban al suelo, porque es que si no, no le podían parar. bueno, falta, me levanto y ya está.
Y, estaban, ni si, ni y siquiera, los jugadores en vuestra época estaban menos siquiera, protegidos. Lo resolvíais entre vosotros en el campo. No, y hoy están hiperprotegidos. O sea, sí, se para el partido, no sé qué. Si hay una entradita enseguida.
No, y hay tarjetas y tarjetas rojas. Y ahora lo ve el VAR y no lo ha visto el árbitro. Y no...
Es que yo creo que en vuestra época Vinicius no jugaría así. Estoy convencido.
Bueno, pero es que en Europa tampoco acaba...
Y de hecho en Europa no se comporta igual.
No se comporta de la misma manera, no sé, es un caso bastante...
Hay una cosa que me calienta bastante, que es cómo se está aprovechando para, de alguna manera, satanizar la Liga Española, como si aquí todos fuéramos diablos y fuera un mundo de racismo absoluto y tal. Es que eso, estoy leyendo una cantidad de tonterías de gente del fútbol que ha sido importante, como Ferdinand y no sé qué. O sea, que como si solo fuera aquí, o Ancelotti, tenemos un problema. En Italia no hay racismo, ¿verdad? O sea, en Italia no hay racismo. Jordi, donde ha habido jugadores que han querido marcharse del campo.
A mí me gustaría hacer una reflexión un poco más amplia y un poco más social, sí, sacando un poco el foco de esto que estás comentando, sí, sí, ¿no? Sí. Porque tan injusto es decir que es que Vinicius tiene toda la culpa, como decir que España es racista, que es mentira, ¿no? No existe el racismo unipersonal. El racismo es colectivo, ¿no? Es un movimiento colectivo. Yo creo que aquí no hay un problema de racismo, hay un problema de estupidez. Estupidez que a veces está en la grada y que a veces está dentro del campo. Yo esta mañana me he dedicado porque me han pedido que escriba algo sobre este tema y quería resistirme.
¿Cuándo se publica? Que no me lo
pierdo. No lo he escrito. Ah, vale. Estoy pensando en un blog jurídico. ¿Eh?
Ah, vale.
Pero he estado recopilando informaciones de prensa publicadas en los últimos meses sobre el menosprecio de Vinicius a los contrarios, ¿no? Y he encontrado portadas del diario de Cádiz que Fali se quejaba del menosprecio de Vinicius. Portadas de Diario de Mallorca Última Hora de que lo hizo con Raillo y con Mafeo. Portadas de jugadores del Español. Tweets de técnicos de Primera División. Es un tío que se dedica... luego diré por qué digo esto y no sacaremos conclusiones tampoco precipitadas, ¿no? Pero se dedica a menospreciar a los jugadores verbalmente, a decirles que son malos, que no ganan suficiente dinero, que él tiene mucho más dinero.
A Raillo y Mafeo se lo dijo.
No, y a Fali del Cádiz, sí, dijo exactamente lo mismo. Bueno, aparte de eso, esto siempre sucede cuando pierde el Madrid. Si el Madrid no pierde, no hay problema de racismo. ¿Y por qué no sufre racismo Rodrigo? ¿Por qué no sufre racismo Baba? ¿Por qué no sufre racismo Amat? ¿Por qué no lo sufría Lago Junior? ¿Somos nosotros un equipo racista? Pues cuando vino aquí el Madrid y perdió, Mallorca era racista, ¿no? Entonces, esto no es racismo. Esto es estupidez. Hay jugadores que no son negros y que generan el mismo parecido rechazo por su altanería. Y, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo también le insultaron y le dijeron cosas parecidas a las que le dicen.
La diferencia es que él se motivaba más.
Él se motivaba más, pero también le decían y le tiraban plátanos.
Sí,
y le decían
ese
mono,
portugués,
y
¿qué tal es? Sí,
pero
sí.
Cuando le dices mono a Cristiano, como no es negro, no es racismo. No, es el mismo estúpido que insulta y el mismo provocador que está en el campo. Pero
Neymar,
es que
Neymar también era
Neymar igual.
Un jugador. Entonces, que lo defendían entre varios y vamos, si no le derribaba uno, le derribaba claro, el siguiente y
es así. Dejarlo. Pero ¿qué está pasando? Tenemos una sociedad que está polarizada y que banaliza el insulto. Tenemos ministros en el gobierno que insultan a empresarios. Tenemos una ministra que se pone la camiseta de un ciudadano particular y la lleva al Congreso insultándole. Sí. Tenemos un partido político que ha colgado una pancarta en el centro de Madrid insultando a un señor privado que ha sido exonerado por los tribunales. Entonces, si se banaliza todo esto, pues damos carta libre para que cada uno diga lo que le da la gana. Y luego ya entra aquí el coger la bandera de tu club y el ponerte fanático con todo esto. Pero aquí lo que hay es un problema de estupidez social, que es así, y a veces se manifiesta, muchas veces en la grada, y en algún caso se manifiesta dentro del campo.
La cuestión, ¿cómo pararlo? Mira, ha hablado Xavi hoy, creo que escuchemos un momento a Xavi Hernández, que le han preguntado por esto.
Sí, mira, y además me gusta la pregunta, porque siempre lo he pensado, yo que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral, y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto, es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal, o lo que puedas imaginar, y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto, o a ningún obrero, o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos. No creo que, que hay que llegar al punto de decir que España es racista o la Liga es racista. No, pero hay actos, han habido actos de racismo. Y estos son los que hay que condenar, ¿no? Y educar a la gente, de alguna manera.
Educar a la gente. Bueno, ¿cómo veis la reflexión?
Nada, me muerdo porque si no voy...
No te muerdas, Eduardo. Venimos a darlo todo aquí.
Sí, no sé. Te estaba hablando de que si insultan a un obrero te pueden tirar un ladrillo o un cochinillo, pensé yo también. Pero bueno, hay determinados clubes que también tienen carta blanca. En los estadios de ellos sí se puede insultar porque mi causa siempre es noble y justa, la del contrario no. Entonces, como la Liga también maneja varas distintas y mide las cosas distintas muchas veces según cuál puede llegar a ser el club perjudicado, siguen pasando estas cosas. Pero reitero lo que dije antes, pasan cada vez menos y estamos haciendo un mundo de una estupidez, como dijo Álvaro, que viene de adentro y que viene de afuera. Punto. Que condenen a los culpables, que son más que uno.
¿Qué es lo que se busca?
Ninguna de las dos partes tiene el total de la razón. Pero nada. Y lo de Xavi, la verdad que no me aporta absolutamente nada, porque bueno, a Xavi ya lo tengo como que todas las frases le va dando un cierto sentido político, y a mí me ha dado la impresión siempre de decir no lo que piensa muchas veces, sino lo que le conviene.
De todos modos, el anonimato, el estar entre la masa, estar entre el grupo, eso te envalentona. Y hablando de reflejo de la sociedad, hombre, Twitter, donde campa el anonimato, es en algunos casos un
matadero.
Reducto de insultos, pero muchísimo más, no sé. Al final dices, el anonimato te permite quedar impune.
¿Por qué necesita la gente insultar, aunque sea bajo el anonimato? ¿Qué placer experimentan en eso, ¿no?
Pero si el presidente de la mayor potencia del mundo se dedicaba a insultar aun siendo presidente de Estados Unidos,
es alucinante.
Y luego sigue y no pasa nada. Y entonces, bueno, la gente se lo toma con cierta naturalidad también.
Es que...
Lamentablemente.
Son las 3:51 minutos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
¿Quieres aprender a navegar? El Real Club Náutico de Palma te ofrece la posibilidad de dar tus primeros bordos o tus primeras paladas en sus escuelas de vela y piragüismo. Ya están abiertas las inscripciones en la web rcnp.es. Somos la puerta de acceso al mar de la ciudad. Real Club Náutico de Palma, comprometidos con el deporte y la náutica social. Patrimonio de Mallorca desde 1948.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! Una buena carne se merece una buena barbecue. Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971 20 0010. Alumsa, locos por el aluminio.
¿Qué haces pegado al móvil todo el rato? Te vas a dejar la vista.
Aquí, buscando toldos en internet, tengo un lío en la cabeza que no sé qué hacer.
No te compliques y llama a Mercatoldo. Son profesionales de toda la vida. Me instalaron mis toldos hace ya años y van de maravilla. Trabajan con primeras marcas de lonas y mecanismos automáticos.
Es que llevo días comparando precios y no me decido.
Pues comienza ahorrando tiempo y también dinero. Llama a Mercatoldo.
Para un verano más sano y más fresco, Mercatoldo. Y en su web, mercatoldo.com.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de ¡wow! Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización para cubiertas, terrazas o depósitos, ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Viajes con Tiki anuncia la selección de viajes 2023. Vuelos directos desde Palma, Egipto, Islandia, Nueva York, Disney París, Lisboa, Canarias. Vuelos con escala, Dubái, Maldivas, Riviera Maya, Dominicana. Visite nuestras islas, Formentera, Menorca. Cruceros desde Palma, Costa, MSC, AIDA. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
Se generan, analizan y comparten. ¿Cómo protegerlos y gestionarlos con seguridad para que aporten valor? Los datos requieren talento. El turismo, datos y talento. Meet Summit Mallorca, el congreso gratuito de turismo, datos y talento en Palma. 1 de junio en Caixa Forum. Organiza Eni Solution. Patrocina a la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Baleares. Registro en meetsummit.com.
En Clínica GBCOM somos expertos en la técnica All-on-4 y en implantes cigomáticos realizados por cirujanos maxilofaciales. Ahora con sistema de navegación que asegure la posición de los implantes y la posibilidad de TAC intraoperatorio. Nos avalan 30 años de experiencia y los más de 10.000 pacientes ya operados. Clínica GBCOM. Tus dientes el mismo día. Visítanos en gbcom.es.
El 10 de junio regresa a las calles de Palma un evento único, la Winter Night Run Mallorca Última Hora. La combinación perfecta entre deporte y diversión. Elige distancia, milla verde solidaria a favor de Aspace 5 y 10 kilómetros. Información e inscripciones en winternightrun.es. Patrocina Ayuntamiento de Palma. Organiza Club Maratón Mallorca y DG Eventos.
Bueno, nos quedan 3 minutillos. Me estamos hablando de nuestro amigo Ngonga, ¿no? Sí, sí, está con la sub-17, claro, en el europeo.
Ayudante de Julen Guerrero, sí.
Sí, 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 está ahí con los chavales. Y tiene un montón de compromisos, porque claro, como hay tantas selecciones, cuando no es una es otra. Oye, por acabar con mejor sabor, que el otro día se cumplieron 24 años de Birmingham, no de la ciudad de Birmingham, sino de la final de la Recopa del Mallorca en Birmingham. Y bueno, pues siempre es bonito recordarlo, Miquel. Me pusiste una frase que me encantó. Fue un casi, pero estuvo bien el camino, ¿no? Fue esa la frase, ¿no?
Sí, sí, sobre buena todo frase. Las semifinales, fíjate, ¿no? Contra el Chelsea. Y aunque, bueno, y para nosotros, que era la primera competición europea, imagínate, ¿no? Ir eliminando y dejando atrás equipos la primera vez, dices, bueno, no ha sonado la flauta, la segunda, dices, bueno, pues ha vuelto a sonar, ¿no? Pero ya después dices, ostras. Ya nos estamos acercando y cuando superas al Chelsea, ¿no? Chelsea. Y Birmingham, hoy leía a Emery que está ahí en Birmingham, sí, con Aston Villa. No sabía que era la segunda ciudad más poblada de
Inglaterra.
Inglaterra, ¿no?
Después de ese partido.
Y, sí, fue llegar.
Se quedó.
Y sí, no, impresionante haber conseguido eso, ¿no? Y bueno,
siempre se habla de que eres. Sí, perdona, Miguel.
No, que coincidí una época muy buena. Yo venía del Zaragoza y venía pues ya de haber dejado el Barcelona, Real Madrid, y piensas que no vas a pelear ya por títulos, y fíjate, ¿no? Llegas aquí y acababa de jugar la Copa del Rey el equipo, pero dices, pues ostras, ahora ya va a ser difícil, ¿no? Ya por estadística y no te toca otra vez jugar, optar a una final, ¿no? Y jugamos la final, quedamos ahí terceros además en la competición liguera. No, la verdad que fue una época fantástica, ¿no?
A eso me refiero cuando digo que yo, si tengo que formar un equipo, quiero jugadores con competitividad. Y Nano era de eso. Nosotros sí lo habíamos estudiado un poco antes, había pasado por muchos clubes. Y otros jugadores por ahí puede llegar a pensar y a tener la sensación, no, viene para
que baja
para,
los brazos,
para Mallorca, y no es su caso. Ya en la etapa final, no. De hecho, me estaba acordando, no sé si te acuerdas tú, Nano, por ahí, En el descanso del partido con el Chelsea, en el partido de vuelta acá, tuvimos un cruce verbal bastante subido de tono.
No, de acuerdo. Sí.
Entró en el vestuario Nano, habías entrado tenso porque nos habían metido un par de jugadores, estabas discutiendo con algún otro jugador. Bueno, entonces yo entré en el descanso porque nosotros en el descanso con el cuerpo técnico nos íbamos a otra sala y dejábamos que los jugadores, bueno, entren en el vestuario, se queden relativamente tranquilos, bajen las revoluciones un poco, y entrábamos los últimos 5 minutos para dar las indicaciones que pensábamos que podían ser buenas. Pero escuchábamos que había unos gritos en el vestuario, entré y era Nano que no se estaba discutiendo con otro. Digo, bueno, calmas, quédense tranquilos, que no, que eso, y terminamos discutiendo los dos.
Pero ese es el carácter
a
del que hablamos.
Insulto, pero yo quiero jugadores así.
Señores. Bueno, el otro día decía Guardiola que había tenido una discusión con De Bruyne y decía, sí, nos encanta chillar.
En el campo, ¿no? Sí, en el campo se discutieron.
Es la derrota más orgullosa que recuerdo.
El que no va a Birmingham es Mateo Alemán. Que esto sí.
Eso parece, sí.
Esto solo puede ser capaz de explicarlo Álvaro Delgado, que es especialista en Mateo Alemán, pero bueno, él ha tomado su decisión.
En Mateología.
Otro día lo comentamos. Señores, muchísimas gracias. Gracias,
Álvaro, Miquel, Álvaro. Y Álvaro, espero tu nota.
Hasta mañana.